Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre decimos, producimos, hacemos en los estudios de Radio Martín de la ciudad de Miami, mi colega José Luis Ramos, que está de vacaciones, y un servidor, Amado Gil, que está aquí en la brega, como dicen por allá por Latinoamérica. En Cuba se seguirá diciendo el curralo, aquí curralando. Así, esa era la época mía. No sé si esa frase seguirá siendo considerada como una frase para trabajar, ¿no? El curralo, ¿cómo te va el curralo, Aceri? Era una de las cosas que más comunes que había. Me va bien, tú sabes cómo es eso. Bueno, pues nada, gracias a todos los que están en sintonía con este programa. Gracias a los que nos ven a través de redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook, también la cuenta de Twitter de Martín Noticias. Gracias por esa sintonía, que son miles, gracias a Dios, todos los días mantenemos miles de personas viendo esta tertulia de las noticias como son, y eso de verdad que nos halaga muchísimo por parte de ustedes. Esto es sin contar, por supuesto, que no podemos saber la cantidad de personas que están a través de la radio, a pesar de la interferencia y a pesar de que hay menos radios de onda corta en Cuba, pero sí nos reportan muchísima sintonía también a través de Radio Martí en la onda corta y en la onda media. Bueno, pues hoy, ¿qué vamos a tener? Vamos a comenzar con lo que se está hablando de noticias de Cuba, por supuesto. Se hablan de muchos temas. Se habla de los precios topados, que hemos estado hablando durante toda la semana de los precios topados. Se habla de la represión, y precisamente de ese tema vamos a comenzar porque estamos ya pues prácticamente en el aniversario, en el tercer aniversario de las protestas masivas de los cubanos el 11 de julio de 2021. 3 años han pasado ya. Yo creo que es bueno repasar con nuestros invitados, que ambos están en Cuba, a pesar de las dificultades con la conexión telefónica en estos días. Vamos a conversar 3 años después qué ha sido de Cuba, qué ha pasado en Cuba, cómo está Cuba, peor, igual. No nos vamos a centrar tanto en la represión como en el análisis de qué ha pasado 3 años después. Por otro lado, y esto también se habla muchísimo, y tiene que ver con los cuentapropistas, tiene que ver con las MIPIMES. Bueno, pues el gobierno ha dicho que ha cerrado 15 MIPIMES. Escuchen esto, y ha castigado a 323 cuentapropistas por irregularidades, llámese evasión de impuestos. Parece que están puestos para eso, quieren recaudar dinero de toda forma. El problema es que, bueno, el problema son muchos problemas, ¿no? Pero de todas maneras, esta es la represión ahora contra las MIPIMES. ¿Estarán tratando a todas las MIPIMES por igual? Es posible que a todas les estén cobrando los impuestos, pero yo creo que el tema amerita un análisis y lo vamos a hacer en el programa. Y por otro lado, señoras y señores, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos está ampliando la restricción de visas para los que facilitan la migración irregular. Es decir, ya lo habían hecho con las agencias, con los charters, con los funcionarios, los dueños de los charters. Ahora van contra las agencias que facilitan la inmigración irregular. Llámese esto, todas las agencias que venden estos pasajes hacia Nicaragua, etcétera. Es interesante el tema. Estados Unidos no quiere controlar la inmigración. Incluso Panamá recientemente dijo que iba también a cerrar el Darién para que no sigan entrando todos los inmigrantes a través, cruzando de Colombia a Panamá a través del Darién. Y la situación para los inmigrantes, en definitiva, yo creo que lo que se está es tratando de controlarla más que eliminarla. Son las 3 noticias que tenemos para hoy. Vamos a comentarlas con nuestros invitados. ¿Quiénes son nuestros invitados? Bueno, pues Reinaldo Escobar, escritor, redactor en jefe del diario digital 14 y medio. Y cuando lo presentemos, bueno, voy a decir un detallito más sobre Reinaldo Escobar en el día de hoy. José Luis Tan Estrada, desde Camagüey, Reinaldo en La Habana. José Luis Tan Estrada, periodista independiente, uno de los colaboradores de Cubanet. Con ellos dos, en Cuba, nos vamos a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Muy bien, hoy quiero comenzar saludando a Reinaldo Escobar desde La Habana y más que saludarlo, felicitarlo. Porque, señoras y señores, él, igual que todos nosotros, cumplimos años. Reinaldo, felicidades, ¿cómo estás?
Bueno, estoy cumpliendo 77 años. Esto, en el dominó se dice que este es un número que es una capicúa.
Ajá.
Porque tiene dos cifras. Digo que esta es la penúltima capicúa, por cumplir las del 88 y las del 99. En mi Facebook he hecho una nota declinando, o más bien transcribiendo, todas las felicitaciones que me hagan para que den también al amigo Félix Navarro, un hombre admirable de la era de los 75, que hoy creció en el 11 de julio del año 2021 y que hoy también es. Así que yo quiero que todo el que me felicite a mí, si puede, primero felicite a Félix y si quepo yo, que me ponga en
la. Bueno, pues particularmente allá yo lo hice también, a Félix Navarro, y me uno ahora públicamente a través de estos micrófonos en felicitar también a Félix Navarro, que está preso, como dice Reinaldo Escobar. Así que las felicitaciones para los dos, tanto para usted, amigo mío, como para Félix Navarro. José Luis Tan Estrada, en Camagüey, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Un placer, y un saludo al profe Reinaldo en su cumpleaños. Felicitar a Félix Navarro con varias personas de edad y felicitar a él también, que no todos los días te llega a 25. Pues, y saludarlo, bueno, desde acá, desde la República Independiente del Camagüey, apagado desde las 6 de la mañana.
Dios mío. ¿Se habrán dado cuenta todos ustedes de cómo están las líneas telefónicas? Yo no sé, pero siempre que hay un aniversario complicado para el gobierno cubano, se complican las líneas telefónicas. ¿Será una casualidad? Es posible que sea una casualidad. Pero bueno, vámonos a la primera noticia y vamos a rezar que podamos entender a nuestros invitados en el día de hoy, porque si no, no podemos hacerlo, gracias, desgraciadamente. Bueno, les decía yo que vamos a comenzar esto con la escalada represiva del régimen cubano. Escalada represiva que ya lo conocen todos ustedes, lo hemos estado informando. Y esto es, por supuesto, en esta conmemoración del tercer aniversario de las históricas protestas del 11 y 12 de julio de 2021. El gobierno cubano ha intensificado el acoso, la represión por parte de la seguridad del Estado. Muchas veces el gardeo es personal. Uno de los invitados en este programa, José Luis Tan Estrada, estuvo preso después en unos días en Villamarista, en La Habana. Después lo citaron. Dagoberto Valdés fue citado. Las advertencias llegan por todos los lados. Pero más que esto, yo quisiera que nuestros invitados, tanto Reinaldo como José Luis, se refirieran a la Cuba que ellos están viendo 3 años después. Vamos a comenzar contigo, Reinaldo, y cruzamos los dedos que la llamada telefónica se escuche.
Es como si estuviera oyendo Radio Martí por un aparato de radio que con las mismas yo de que la Cuba de 2024 está en una situación peor de lo que estaba la Cuba de julio de 2021. Son menos, el desabastecimiento no es menor, la situación represiva, en fin. El 2024 tiene el mismo caldo que tenía el 2021, pero con una mayor temperatura. Yo, ante la pregunta que siempre se le ocurre, a la primera pregunta que se le ocurre contigo, y es, bueno, y eso tendrá como consecuencia otra explosión social como aquella. Digo, bueno, el problema está en el que de 2021 hasta aquí, lo primero que ha pasado es que han emigrado muchos potenciales protestadores. Y en segundo lugar, que las medidas represivas tomadas por el régimen, y que incluyen no solamente lo que hace la policía, sino lo que han hecho los tribunales, son lo que se dice medidas disuasorias, que de alguna manera disminuyen el empuje de alguna protesta. Lo que pasa también es que, yo te lo digo con toda franqueza, yo soy un hombre amante de la paz y detesto la violencia, pero si por alguna casualidad del mundo se diera otro nivel de protestas como aquel de que se ocurrió en el 11 de julio, digo que sería peor, sería más violento, porque ya los manifestantes irían preparados para no ser detenidos. Y esto implica, esto, es decir, cuando el ciudadano ejerciendo un derecho y sabe que por ejercer, o cree que por ejercer ese derecho no va a pasar nada, reacciona de una manera diferente cuando está en riesgo que le pueden estar 10 años de cárcel por manifestarse. Entonces, eso cambia las cosas. Si hay otra manifestación...
No hay forma. Prácticamente no escuchamos absolutamente nada. Vamos, Julio, vamos a tratar de mejorar a Reinaldo y vamos a pasar a José Luis. 3 años después del 2021, ¿cómo está Cuba? ¿Cómo la ves? ¿Cuál es tu valoración desde Camagüey?
Sí, yo coincido con el profe Reinaldo, con lo que se le escuchó, porque realmente está muy... Yo creo que ahora se invirtieron los papeles. Ahora, como yo no tiene más mala él que yo aquí en Camagüey. Para allá la situación es peor y es peor. Hay una profunda crisis, peor, tanto alimentaria, económica, social, política, y el régimen lo sabe. Y por tanto, de 3 años para acá, del 11 de julio para acá, la represión del régimen ha aumentado cada día más. Ya es más evidente, ya no se esconde, ya no tiene miedo de hacerlo. También por el mismo miedo de que se le genere otro 11 de julio, otra protesta masiva, y lo que hacen es sembrar el terror y el miedo en la población. Además, hemos visto esos juicios injustos de condena hasta de 20 y más de 20 años. También lo vimos en Pastelillo, en la protesta Nuevita, donde condena hasta de 15 años para tratar de echarle miedo a la población, porque sabe que las condiciones están creadas, las condiciones están dadas. Un limpiecito para que haya otro estallido social, porque realmente el país, las personas no aguantan más.
Bueno, regresamos a La Habana con Reinaldo Escobar a ver si mejoramos un poco la comunicación. Adelante, Reinaldo, para que termines el tema del 11J.
No, incluso después de haber oído tan, quiero decir otra cosa. Yo realmente me siento un poco negado a creer que pueda existir otra explosión social como la del 11 de julio. Siempre digo, cuando me hacen esta pregunta, si es posible otra, que si me hubieran preguntado el 10 de julio del año 21, que si yo creía que iba a haber una explosión social, yo hubiera dicho rotundamente que no. Y si me lo preguntan ahora, pues digo, no quiero volver a equivocarme, porque me hubiera equivocado en aquel momento. Pero la diferencia está, y es la diferencia que hay entre el 2021 y el 2024, en las medidas punitivas, en las acciones de disuasión que hizo el régimen para disminuir la posibilidad de que existan otras protestas. Y estoy hablando de las cárceles, 10 años, 15 años, los maltratos, todo lo que saben ustedes que ha ocurrido con los manifestantes. La válvula de escape abierta, que la gente emigre. Es decir, la mayor parte de la gente que quizás hubiera querido protestar está emigrando.
Hay un estudio, lo estábamos leyendo en el programa. Hay un estudio que fue hecho por Juan Carlos Albizu Campos, este economista y demógrafo cubano, que afirma que en los últimos años, por supuesto, después del 21 para acá, ha salido 1.7 millones de cubanos. Es decir, esto es muchos cubanos, muchos. Y me atrevo a decir que en ese número, no sé si es mayor o es menor, no sé si la exactitud, pero sí me atrevo a decir que la mayoría de los que han salido son jóvenes, sangre joven, que fueron los que precisamente iniciaron las protestas. ¿Quién está queriendo decir algo? Reinaldo.
Bueno, no, sí, yo voy a decir justamente que este estudio va a ser publicado bastante completo en la revista Convivencia, Roberto Valdés, que por cierto fue citado hoy a las 8 de la mañana en una oficina de la Seguridad del Estado, y creo que todavía no lo han atendido, lo tienen sentado en un banco ahí con la intención de mantenerlo humillado por esa situación. Y claro está, ¿a quién se le ocurre que a Roberto Valdés va a salir a la calle con un cartel a protestar por el 11 de julio? Pero bueno, lo tienen citado para amenazarlo, que no puede salir el día 11 de julio.
No, claro.
Y con esas cosas, y esas son las actuaciones que están haciendo en todas las provincias. Todo aquel que las personas de la policía política creen que pueden liderar, que pueden manifestar algo con otra vez, lo tienen guardado, no dejan salir. Y eso indica el nivel de desconocimiento que tienen de la realidad. No tienen un perfil correcto, ni individuos particulares, porque si hubiera una protesta social, si hubiera otra explosión, no el 11, el 18, el 15, cualquier fecha, no van a ser esas personas que ellos guardan en la calle, en la cárcel, en la casa, para que no salgan a la calle. Van a ser otros que ellos no tienen registrado, porque no tenían registrado ninguno de los mil que detuvieron posteriormente.
Claro, pero también, ¿qué pasa? Con la detención de figuras como Dagoberto Valdés, el mundo se hace eco, y ahí es donde ellos necesitan que nos hagamos eco de esta represión para que llegue de manera indirecta a otras personas que no son tan famosas como Dagoberto Valdés, o no tan famoso, no es el término correcto, tan reconocidos como Dagoberto Valdés. Vámonos a más noticias porque se nos va el tiempo.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, comenzamos con esta. El Estado cubano ignora cuánto, y esto es una noticia de 14 y medio, el Estado cubano ignora cuánto dinero deja de ingresar por evasión fiscal, aunque solo hasta junio ya había identificado a más de 162 millones de pesos. Sin dudas se quedaron cortos, dice 14 y medio. La prensa oficial dedica el miércoles dos densas notas que caracterizan este tipo de delitos, gracias a lo que se sabe que hasta finales de marzo se emitieron 210 informes de denuncias, de los cuales 117 han sido analizados. Hay un detalle muy importante. La que se presentó en televisión fue, o la, mejor dicho, la que da la entrevista y da los detalles, es Belkis Pino Hernández, vicejefa primera de la Oficina Nacional de Administración de Tributaria, que es la ONAT. Y hay un tema interesante, un párrafo que tiene 14 y medio, y dice que... parte de lo que está pasando, y también es parte de las denuncias, es el que ocultan la concentración de riquezas. Y yo creo que por ahí va el meollo de la cosa. Por un lado no pagan impuestos y por otro lado se están enriqueciendo. Y eso le molesta al gobierno cubano. Comienzo contigo, José Luis Tan Estrada.
Bueno, sí, realmente es una medida más, yo la veo así, de control del régimen, de las propias autoridades sobre esta MIPYME. Como diciendo, yo tengo el control y solamente ustedes pueden responder a mí. En Camagüey ya desde hace un tiempo atrás ya se estaban cerrando varias MIPYMES, habían cerrado y además se estaba haciendo evidente y se puede ver ahora mismo en las calles la cantidad de inspectores que hay arriba, todas las MIPYMES, sobre todo los carretilleros, los que venden carne, los puestos particulares, mercados, precisamente, incluso hasta con la propia persona esta que maneja los requisitos estrictos que están de alguna manera u otra asociados a MIPYME y a otros establecimientos, realmente le están cayendo arriba. Y lo otro es que también las multas que le ponen son de 5.000, 10.000. Me hicieron cuánto una de 100.000 pesos de multa porque no tenía los papeles en regla. De una manera u otra viene para atacar, para controlar y para recaudar más dinero. Porque seguro están sacando cuentas y dicen, bueno, la cuenta no da, hay que recaudar más dinero, sino que hay que recaudar y además hay que controlar
a las demás personas. Imposible la comunicación. Le pedimos disculpas a nuestros radiotelevidentes, ¿no? Porque de verdad es que es imposible como están los teléfonos hoy con Cuba. Esta señora, Belkis Pino Hernández, también dio a conocer que se habían embargado cuentas personales a 323 cuentapropistas. Cuentas personales se habían embargado, temporal o definitivamente, con un total de 2.253 cuentas bancarias de personas naturales. 2.253 cuentas bancarias de personas naturales. Dijo que se retiró la autorización a 323 cuentapropistas y que, por supuesto, quien la MIPYME que no lleve su contabilidad y no efectúe correctamente el pago tributario, pues eso demuestra una intención de evasión y será procesada la denuncia. Reinaldo Escobar.
Bueno, esto nos lleva a recordar la ofensiva revolucionaria del año 68. En donde les dio, a esta gente lo primero que se le ocurre es confiscar, lo primero que se le ocurre es quitarle las cosas a la gente. Esto de que una cuenta bancaria, oye, una cuenta bancaria necesita más respeto, porque se sobreentiende que la persona que abrió una cuenta bancaria para su trabajo de cuenta propista confió en las instituciones, confió en el banco. Bueno, si usted tuvo una especie de desliz y no informó correctamente o los impuestos no los pagó, bueno, se le pone una multa, no, pero confiscar la cuenta bancaria. Y así accionan personas, reaccionan de una manera que a mí no me gusta, pero que se entiende, que si quién te mandó a confiar en ellos, tú te lo buscaste. Repito, yo no pienso así, pero muchas personas se lo tramitan de esta manera. Como que, pero tú te creíste y que lo de las MIPYMES, tú lo abriste y ahora te lo quito.
Vaya, es realmente tan grosero que uno se queda pensando, decir, pero había que ser tan ingenuo. Es que no se puede confiar, como hubiera dicho el argentino, no se puede confiar en los comunistas ni tantico así.
La otra, yo he conversado con varios MIPIMEROS y uno de las cosas que se quejan es la forma, la ley tributaria de Cuba. La llaman muy injusta. Hay una ley tributaria injusta para los que tienen negocios privados y entonces todo eso se deriva de esta manera. Quizás no sea lo claro que hay que pagar impuestos, por supuesto que hay que pagar impuestos, pero también hay que analizar cuáles son los impuestos que existen y cómo se aplican los impuestos, si son abusivos o no son abusivos. Vamos a finalizar ya con esta, Juan.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, esta nota la vamos a pasar, vamos a buscar la opinión de nuestros invitados, pero la conclusión es que Estados Unidos está imponiendo restricciones de visas a funcionarios de agencias de viajes y operadores turísticos que facilitan la inmigración irregular. La medida da continuidad a una similar dirigida a operadores de vuelos chárter a Nicaragua, la principal ruta que utilizan los cubanos. En otras palabras, toda aquella agencia de viaje o operador turístico que proporcione la salida de un cubano hacia Nicaragua para que después haga la travesía y llegue a la frontera de México, a la frontera sur de Estados Unidos con México, para que entonces allí aplique al CBP One o haga una entrada como sea, pero le facilitaron todo ese camino de manera irregular hasta el sur de Estados Unidos, pues va, las visas para los dueños, los funcionarios que hagan eso serán restringidas. No podrán entrar a Estados Unidos. Se sigue poniendo la mano dura contra la emigración ilegal. Reinaldo Escobar.
Bueno, si yo fuera el abogado del diablo, yo diría, bueno, pero si yo quiero ir a Nicaragua para ver los volcanes, ¿cómo le van a hacer eso a las personas que me lo facilitan? Pero es que realmente eso es un chiste, ¿no? Se sabe que muchas personas que hacen estos vuelos lo hacen directamente y exclusivamente para cruzar la frontera posteriormente. Y eso lo están facilitando estas agencias, estas aerolíneas. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos tiene todo el derecho de tomar una medida para evitar y para prevenir que eso siga ocurriendo.
Y ya Panamá también dijo que iba a comenzar con algún proceso de deportación de migrantes ilegales.
Ya se puso pesado.
Exactamente. Cerramos contigo en un minuto, José Luis.
Sí, eso también es una medida para controlar la inmigración, ¿no? Esta inmigración tan grande, que no solamente son los cubanos, sino casi toda América Latina, para decir de una manera u otra, está queriendo emigrar y están tratando de entrar por todas las vías posibles, incluso todavía siguen cruzando los ríos, etcétera. Y por lo otro, también esta inmigración es un negocio, como yo siempre lo digo, un negocio que tienen los regímenes de Nicaragua y Cuba, que aunque ellos digan que no, sí les conviene la inmigración, porque es un negocio que tiene todas estas agencias potenciando esta migración peligrosa, que todos sabemos lo peligroso que es usted.
Claro. Bueno, muchísimas gracias tanto a Reinaldo Escobar, a quien felicitamos nuevamente, Reinaldo Escobar, a José Luis Tan Estrada. Hemos hecho un tremendo esfuerzo, le pedimos disculpas a los radioyentes o radiotelevidentes. En muchos momentos las llamadas se hicieron prácticamente imposible de definir lo que se estaba diciendo. Así están los teléfonos en Cuba en este tercer aniversario de las protestas del 11J en las calles de toda Cuba. Así que es una reacción del gobierno cubano. Otra vez le pedimos disculpas. Y gracias a todos los que han estado en sintonía con esta tertulia de Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias.